Pues ya está aquí la escoba de Quino, don Joaquín Hernández. Muy buenos días.
Buenos días, don Diego, estimado Diego. Mira, riéndome estoy todavía de la intervención de Leopoldo con el tema de la comisaria de transparencia. Mi madre santísima.
Es buena gente, Noelia.
Yo sabía algo de que había algún tema. Incluso hace unos años atrás hice algún artículo refiriéndome, pero se me había olvidado, comisaria de transparencia. Bueno, no, yo no entro a que la persona sea buena, sea mala, sea fuerte, sea derecha, sea de un partido, sea de otro. No entro en eso, porque claro, si a esta señora le ponen un caramelito en dulce, dice comisaria de transparencia, se pone un par de gasas y te vale la danza de los siete velos por 80.000 euros al año, que más o menos cobrará, ¿no?
Sí, por ahí anda. Comisionada, no comisaria.
Como tú has dicho, 30 años y de que ha servido la transparencia. Es que claro, hay cosas que chiringuitos que se montan, que da pena. Mira, solamente una cosa y después tú... mira, he estado escuchando toda la semana una serie de cadenas de radio y he estado escuchando versiones sobre lo de Ceuta y Melilla que insultaban la inteligencia de un mosquito, sí, suponiendo que
se han dicho muchas cosas muy raras.
Porque mira, pero es más, a la única persona que le he escuchado decir algo coherente en cuanto a referirse a la tragedia de esta gente es al señor este que ha tenido esto antes, Ángel se llamaba, ¿no?
Fernando,
pues este señor Fernando, el único que ha dicho algo sobre, pues, ni Feijóo, ni Abascal, no, ni Gamarra, ni Tellado, se han referido a los muertos.
Nada.
No, ni a
que van,
no,
por 100, van por 100 muertos ya, ¿eh?
Sí, van por 100 muertos que he recogido en la playa.
Y aparecerán más, y aparecerán más.
Pero en la zona de Marruecos, no, dicen que hay otros tantos, y aparecerán más.
Dicen,
claro,
que hay 11, pero hay muchos más en la zona de Marruecos, muchos más.
Aquí hay algo que yo no logro entender, y he estado hablando con amigos y con tertulianos importantes en la península, bueno, importantes entre comillas, ¿no? Y yo les digo, es que, claro, aquí el caso es echarle la culpa de todo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene la culpa de todo. Pedro Sánchez tiene la culpa de todo. Yo le pregunto a los votantes del PP, ¿ustedes no están cansados del mismo rollo siempre, de que la culpa de todo lo tiene Sánchez, de que todo está haciéndose mal, muy mal, que todo se hace peor, que España es un debacle, que nos vamos, es un cataclismo? Que, pero y yo digo, estos votantes del señor Feijóo y del señor Abascal, y no dicen, ¿por qué no me dices tú cómo lo vas a hacer? Alguna vez, dime tú, pues mire, yo reconozco que el gobierno ha hecho esto, pero nosotros vamos a hacerlo mejor porque nuestra propuesta a la ley de igualdad, por ejemplo, es esta. Nuestra propuesta a la homosexualidad es esta. Pero es que es un cinismo total. Yo recuerdo cuando en la época de Rajoy, que estaba criticando la ley de unión entre personas de un mismo sexo, homosexuales, la boda o gay. Y bueno, los criticando la votaron en contra, todo un follón que se montó de mucho cuidado, no sé si tú te acordarás, y después resulta que uno, el tercero de su lista, que estaba allí en el Congreso con él, era homosexual y el novio le dijo, aprovechando la ley de Zapatero, vamos a casarnos, que ya va siendo hora y se casaron y él fue a la boda de este tipo. Bueno, incongruencias de ese tipo serán, pero es que esto lo de Ceuta y Melilla ha sido un esperpento, de verdad. No he escuchado a nadie que dijera, oiga, pues mire usted, vamos a ponernos en la piel de estos 50.000 personas, pero vamos a ver, por parte, ¿quién monta un tema de este tipo? ¿Quién lo monta? No, dice que la metedura de pata del señor Pedro Sánchez, es decir, que esto proviene de mafia. Claro, la mafia es la que organiza, es la logística. La mafia es la logística, pero el organizador se llama Mohamed VI, el Reino de Marruecos. No se puede preparar una marcha de entrada de 50.000 personas. Estoy hablando de 50.000 personas.
Como mínimo. En el estadio. Como mínimo, Quino, que puede ser más, ¿eh?
Que podían ser más, claro, eso es lo que se ha calculado. ¿Cómo no? Se tienen que organizar bien organizados. Es que las fuerzas de orden público de Marroquí, la gendarmería marroquí, se retiraron de la aduana tres horas antes de que empezaran a entrar. Se retiraron todas, venga, todo el mundo fuera.
Entonces, Quino no es un socio fiable Marruecos, ¿no?
No, Marruecos nunca ha sido un socio fiable.
¿Y por qué el presidente del gobierno dice que sí? Agradece.
Un artículo donde hacía referencia a la única entrevista que dio en su mandato, estuvo aquí 8 años de capitán general de Canarias, el último capitán general que hubo en España, después todos fueron jefes de mando unificado, que fue Jaime Barra Alcántara, estaba casado con una chica de ahí, de la Orotava, ¿no? Y yo lo estuve, me dio la única, antes de marcharse, unos meses antes de jubilarse, me dio a mí una entrevista en la Capitanía General y me dijo, nosotros tenemos mucha suerte de estar bajo el paraguas de la OTAN, porque si no hubiéramos entrado en la OTAN, a estas alturas Canarias sería de Marruecos. Sí. Fíjate tú, y me decía...
¿En qué año, Quino? ¿En qué año te comentaba?
El peligro viene por el sur, no viene por el norte. El peligro lo tenemos aquí al lado.
Escucha, ¿en qué año te dijo eso el capitán general del...?
Pues en 1993. Sí. Estaba casado con una señora que era de la Orotava, creo que se llamaba Cristina. Pero tengo una anécdota que la voy a contar, porque es una anécdota graciosa, ¿no? Pues estaba yo hablando con él, empezamos la entrevista, entonces llamó al coronel ayudante, yo en su despacho, un tío medía casi 2 metros, medía este hombre, este don Jaime, y entonces pues me llamó, dije, mire, estoy con don Joaquín de Radio Nacional de España, por favor que no me interrumpa nadie, solamente páseme usted la llamada del jefe de la Jugendel, que era un almirante Pita de Vega, creo que se llamaba, o no sé cómo se llamaba, era un almirante de Marina que era el jefe del Estado, del Alto Estado Mayor, excepto este señor, no me pase ninguna llamada. Bien, empezamos la entrevista, ¿quiere usted tomar algo, don Joaquín? Ah, pues sí, usted que va a tomar a las 12 de mañana, pues yo voy a tomar pues lo mismo, llamó a un sargento que está por allí con un informe de esto de camarero y traigan usted esto y esto y esto, bien. Una pamabrita y una secretaria. Y entonces empezamos la entrevista y a los 2 minutos suena el teléfono. Dígame, Antonio. Antonio era el coronel ayudante. Dígame, Antonio. Mire usted que sale ganar. ¿Cómo? Bueno, mire. Por favor, no, sí, pásemela. Ah, hola, cariño, hola, tal, mira, tal. No, sí, ah, pues díselo al pintor que te cambie el color del que estaba pintando, por lo visto aquí, tal, no sé. Bien, venga, hasta luego, adiós. Vuelve a llamar. Antonio, por favor, le he dicho que si no es del Alto Estado Mayor, no me pase ninguna llamada. Volvemos otra vez en la entrevista y a los 10 minutos, otra vez el teléfono. Y coge el teléfono. Dígame, pero ya con un berrido, dígame, ¿no es que le...? Sí. Ah, bueno, pásemela. Sí, cariño, sí, mira. No, mira, es que estoy ocupado con don Joaquín, sí. Ah, no, sí. Me parece bien. Lo que tú hagas está bien hecho. Vale, adiós, cuelga. ¡Pah! Llama por el tapete un timbre. Y entro, mira, aquel hombre que también era un castillo, el coronel ayudante, pegó un tamonazo, se puso firme allí. Fíjame, mi general, le he dicho a usted... Tome, dice, mire, pero usted sabe cómo es doña Cristina, ¿no? Entonces el hombre se quedó mirando y dice, bueno, pero mire, ahora cuando ya me dígale que no estoy, que me he ido con don Joaquín a olla fría, a enseñarle olla fría a don Joaquín, que no estoy, ¿vale? Así no tiene usted que... Y mire, ya ha salido, pero don mi general, haga usted lo que le he dicho, esto es una orden. Y ya a partir de ahí hicimos la entrevista. Tengo una anécdota graciosa para que tú veas que los grandes militares, los grandes hombres, los grandes, cuando llega la mujer y lo pone firme, hombre, le pone firme, oh, el capitán general, no, el que sea, ¿no? Bueno, pues este hombre me dijo aquello de que el peligro venía por Marruecos. Aquí hay 3 cosas que yo dilucido y después tú me preguntas lo que quieras. Primero, los servicios de inteligencia españoles sabían, tenían indicios, tenían algún indicio de que podía haber un movimiento raro en la frontera de Ceuta y Melilla o en Marruecos.
El CNI ha dicho claramente que sí.
El Centro Nacional de Inteligencia.
El CNI ha dicho claramente que sí envió un informe 3 días antes.
Bueno, pero aquí hay una cosa que dice el ministro del Interior, que no, porque el CNI,
¿De quién te fías tú? ¿De quién te fías tú? ¿Del CNI o del ministro del Interior?
No, vamos a ver. Primero, ¿lo sabía el ministro del Interior? El ministro del Interior dice que no. Pero si no lo sabía el ministro del Interior, lo tenía que saber la ministra del Ejército, porque el CNI está agregado al Ejército. Sí. Lo debía saber. Lo sabía. Esta señora no dice ni no ni sí, fíjate tú. Dice solamente que el CNI, que los servicios de inteligencia españoles son extraordinarios. Muy bueno. Pero bueno, mire, señora, yo no le he preguntado eso, doña Margarita. Yo le he preguntado, ¿lo sabía usted o no lo sabía? Y vuelvo a decir que los servicios de inteligencia españoles son muy buenos. Yo intuyo que sí lo sabía.
Sí lo sabía, bueno, y sí, que no quiere entrar en confrontación.
Si lo sabían, ¿por qué no mandó un batallón de un tabor de regulares de Ceuta y Melilla, que los tienen en Almería y al lado mismo? No sé por qué.
Porque hace falta declaración del estado de alerta, y el Ministerio del Interior sí puede desplazar a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, llega un momento que hay tanto follón que dice, joder, si metemos los regulares de Ceuta y Melilla, un tabor de regulares o un batallón de legionarios, la que liamos, la que vamos a liar. Además, como están con el Reino de Marruecos, o sea, yo creo que tuviera un miedo escénico a salvaguardar unas capitales que son españolas, eso sí es verdad. Oiga, mire usted tiene indicios, mire, aunque no tuviera la certeza, solamente indicios, usted tiene que desplegar el ejército allí. Porque lo que no puede ser es que no podamos defender un territorio que es español, de momento que es español, pero yo sé que esto es cuestión de... Te mando un par de artículos hablando sobre que uno está censurado, el del rey de Marruecos está censurado por Facebook y está censurado por X. La única que no lo censuró fue LinkedIn, pero un par de redes sí están censurados, porque en cuanto ven la fotografía del rey de Marruecos en el artículo, inmediatamente lo censuran. Bien, yo estoy hablando de ese tema. Vamos a ver, Marruecos, la vergüenza de todo esto no es que España haya asumido los 50.000 personas y que haya deportado 45.000 o 44.000 al día siguiente. No. La vergüenza está en el rey de Marruecos. Un país dictatorial, porque mucha gente que está hablando ahora mismo de Marruecos no ha pisado ni siquiera Rabat, no ha estado ni en Casablanca ni para ser transbordo. Yo sí he estado en Marruecos y lo conozco, ¿eh? Y sé cómo funciona, la gente allí, y sé la escasez, la hambruna, cómo están viviendo uno del otro, del vecino, del otro que le pasa un poco de arroz, el otro que le da tal, con hambre física allí en Marruecos. El 60% de la población está bajo el umbral de la pobreza, son pobres, y el otro, y un 20% más está en la indigencia, un 30% más. Solamente un 5%, un 7% vive y acapara el 90% de la riqueza del país. Un país que tiene 12 millones y pico de habitantes, pero que el año pasado y en este último 5 años se gastó 6.000 millones de dólares en comprar armas al señor Trump, ¿sabes? 6.000 millones. Cuenta con el apoyo de Estados Unidos, no de ahora con Trump, sino de mucho tiempo atrás, y de Francia y de Macron, ¿eh?
Y de Israel. No nos olvidemos de Israel.
Bueno, Israel está ahí para lo que preste, para lo que haga falta. Lo que pasa es que a Israel no le interesa a Marruecos, porque no tiene nada de que sacar de ahí. Israel no es tonto, Israel no se gasta miles de millones en bombas tirándolas en Ceuta y Melilla.
Pero Marruecos es el estandarte árabe que reconoce el Estado de Israel, es el único país árabe que reconoce el Estado. Bueno, el primero, no el único, el primero.
Bueno, pues sí, pero ya lo sé, ya aquí tienen embajadores, una en Rabat y en Tel Aviv, hay embajadas, no es que lo reconozca, es que hay embajadas.
Sí, hace muchos años que fue el primero que reconoció el Estado de Israel.
Bien, pero no creo yo, mira, en este caso yo creo que no hace falta. Primero, el problema es que
el dueño del Pegasus es Israel, y Pegasus lo tiene Marruecos.
Sí, mira, el problema es que la OTAN reconoce plenamente a Marruecos como socio. No como país adherido, pero sí como socio, porque hace las maniobras de la OTAN en el Mediterráneo, en toda esa parte de ahí, la hacen con la colaboración de Marruecos. Marruecos también envía sus barcos, su fragata o lo que tenga, la envía a las maniobras de la OTAN en el Mediterráneo, y trabaja con fuerzas de la OTAN en las maniobras de la OTAN siempre que se lo piden. O sea, que es un colaborador del Tratado del Atlántico Norte, por lo tanto. Tanto es así que cuando España entró en la OTAN, le dijeron, oiga, mire usted, Canarias, de acuerdo, es una comunidad española. Las dos ciudades que tienen ustedes ahí autónomas, ni de coña van debajo del paraguas de la OTAN. Y no están bajo el trabajo del paraguas de la OTAN. O sea, si esto se hubiera producido, esta invasión, una invasión de un país a otro, porque esto ha sido una invasión, no hay otra historia. No es ni siquiera una marcha verde, una invasión. Si hubiera producido en un país adherido bajo la amenaza, hubiera sido al conjunto de los países de la OTAN, porque si atacas a uno, atacas a todos. ¿Qué pasa? Que se han hecho en Ceuta y Melilla, que no están bajo el paraguas de la OTAN, aquí no pasa nada. Pero es más, mira, En 1975, cuando estaba moribundo Franco, estaba moribundo todavía, el rey Hassan II, el padre de este monarca de ahora, dijo de hacer la Marcha Verde. Y entonces estaba en la clínica La Paz, en el Hospital La Paz de Madrid. Franco estaba monitorizado, pero todavía el viejo presidía los consejos de ministros y se hizo. Y cuando le hablaron del tema, estaba monitorizado, ¿no?, con cable y tal y cual. Dicen, a mí me lo han dicho gente que lo vio, que cuando le hablaron de que los moros estaban intentando hacer una Marcha Verde y que Hassan, enseguida tuvieron que parar el Consejo de Ministros porque se moría del cabreo. Imagínate, el viejo general que había estado en la guerra de Marruecos, que había luchado, que tal y cual, que tenía que su fuerza de escolta eran durante muchos años fueron los moros. Los moros de Marruecos, se iba a morir, le quitaron. Entonces fue cuando el príncipe entonces, Juan Carlos, accedió a la jefatura del Estado en suplencia por enfermedad del caudillo, o como tú le quieras llamar. Y entonces fue cuando cogió un avión y se fue directamente al Sahara para decir, yo te vengo aquí porque soy el primer soldado español. Esas fueron palabras de ella. Y yo recuerdo ver bajando por la avenida 3 de Mayo los camiones cargaditos de soldados que venían de Ollas Frías para trasladarlo a Sidney y a la Jun para defender lo que realmente era un territorio español, ¿no? Y después de decir esa frase, Juan Carlos I, hoy rey emérito, entonces príncipe de España y jefe del Estado en funciones, vendió, no sé cómo se haría la transacción, pero a los dos días, además, me dijo un coronel del ejército de logística de aquí, de ingenieros, me dijo, mira, que no vamos a durar 3 días, que no tenemos balas, me decía, si no tenemos munición para una guerra con Marruecos, no liquidan, pero además, ¿qué quieren? ¿Que pongamos minas a los que vienen por ahí? Así dijo, a retirada, a los 2 días de llegar el rey allí y decir que era el primer soldado de España, estábamos retirándonos todos los españoles de allí y dejando aquello abandonado, que para que entraran los moros allí dentro, como lo hicieron a rajatabla. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? En el año 2012 fue el rey, todavía siendo rey, Juan Carlos I, con unos empresarios a Marruecos a hablar sobre el tema de Ceuta y Melilla. Eso es una fruta que está a caer ya, o sea, lo he dicho en 3 o 4 artículos desde el...
¿Que van a dejar de ser españolas Ceuta y Melilla, tú crees, que en breve?
Sí, no, sí, dejarán de ser españolas, sí, pero es que está, lo que pasa es que no se va a tirar un tiro al agua tampoco, no va a haber guerra ni va a haber nada.
No se va a convertir en una Andorra, por ejemplo, no se va a convertir en temas como Andorra.
Esta ha sido una marcha roja, yo lo he dicho en un artículo, la marcha roja de Mohamed VI, esta ha sido 50.000 personas metidas en una capital con 80.000 personas, una marcha, pero ven que está por ahí, tú lo veías como entraban, ¿no? Diciendo arriba España, viva España, viva España.
El primer dato que hay que tener en cuenta es que se produjo el mismo día que la conmemoración del 27 aniversario de la subida al trono. Los marroquinos dan punta sin hilo.
Sí, pero como,
y lo
sí,
segundo
pero
que vamos. Ha dicho ayer es que Marruecos avisó a España, es decir, que elude las responsabilidades diciendo que el gobierno de España fue el que...
Marruecos, ¿cómo son los moros? Los moros,
yo, es que aquí hay tanta mentira, ¿de quién nos fiamos?
Tú sabes
lo que está claro es que cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y sí, Pedro Sánchez dijo en el día en el que estaban llegando gente a miles que esto era un atentado, una violación de la integridad territorial de España. Y sí, si un presidente de un gobierno clasifica de violación de la integridad del territorio de España, lo que tiene que hacer es lo que tú decías, mandar allí a los regulares. Mandar allí al ejército. Es decir, no puede consentir que viole la integridad territorial.
Se hizo a priori, pero eso se hizo. No. Hay dos batallones de regulares y una brigada del comando de los legionarios allí ahora mismo. Hoy están allí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre?
¿Contra quién? ¿Contra quién van? ¿Contra el socio fiable? Es decir, ¿contra quién mandamos al ejército? ¿Contra el socio fiable? Que en la misma intervención definió a Marruecos como un socio fiable y agradeció la colaboración. Es que a mí me descontrola todo esto.
Pero tú te puedes enfrentar a un ejército contra otro ejército, pero no, tú no pero puedes enfrentar
no, poner no un ejército a hacer política para ficción. Cargarte a, un presidente cargarte... del gobierno en una ciudad española dice que se está produciendo una violación de la integridad territorial de España y en el mismo discurso agradece al que está violando la integridad territorial, que es Marruecos, le agradece su solidaridad y su colaboración.
Hombre, claro, entonces, claro,
a mí
claro,
esto me hace cortocircuito
en la cabeza. Pero vamos a ver, yo se lo he dicho más de una vez. Yo soy votante de Pedro Sánchez y voy a seguir votando. Yo ante el esperpento de Feijóo y de Abascal...
Bueno, pero es que Feijóo y Abascal no son presidentes
prefiero el esperpento de Pedro Sánchez.
Si se lo entiendo, es respetable. Pero ¿qué pasa con el presidente del gobierno que es de todos los españoles? Que no es solo de sus votantes, Quino. Es que el presidente es de España, de todos los españoles. Cuando dice en el mismo discurso están invadiéndonos y agradezco mucho cómo me están invadiendo.
Yo he dicho, perdón un segundo, yo he dicho que yo no he dicho los votantes, no, que yo soy votante de Pedro Sánchez y lo voy a seguir siendo, porque entre el esperpento de unos y el esperpento de otros, me quedo con el esperpento de otros que beneficia más. Fíjate lo que te digo, no creo que ninguno sea, si a mí me preguntan, ¿tú crees que Pedro Sánchez es el presidente ideal para España? Diría, no. Pero no es quién lo es, Abascal. Ya a mí ayer me daban ganas de vomitar cuando escuchaba a Abascal hablando. No
puede
escuchar
nada más que 2 minutos.
De España. Porque un tipo que no tiene empatía.
Pero no podemos comparar a Abascal con el presidente de España, Quino. No caigamos en esa trampa que nos están poniendo.
No podemos criticar a Pedro Sánchez porque no tiene rival.
Pero él
no tiene un partido político.
Pero vamos a ver, Quino.
Pero
escúchame. Pero déjame hablar un poco.
Él tiene un partido político, sí. Él es presidente del partido político, sí.
Venga.
Él es secretario general,
si esto está
sí.
Todo, eso él, lo
él se presenta
todo.
De candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones,
pero
sí.
Que sea, cada uno
él es un candidato a la presidencia. Él puede ser presidente del gobierno, ¿cómo que no?
¿Y
Abascal no puede serlo. Claro.
Y eso que tiene que ver, pero vamos a ver, Quino, déjame hablar, te lo pido por favor,
Quino,
que nos quedan 2 minutos y quiero hacerte una reflexión que yo creo que es constructiva. Es decir, no podemos caer en el error de justificar la actuación del presidente del gobierno de España porque sus adversarios políticos sean peores. No podemos caer en ese error. Has dicho justamente eso, Quino. Te quedas con lo malo porque lo que viene es peor.
Yo he hablado de 3 esperpentos, no de 2.
Pero yo no quiero hablar de ninguno más que del presidente del gobierno de España, que es uno.
Pero es que no tenemos otra opción. ¿A quién vamos a votar?
No lo sabemos, no hay convocada elecciones. Lo que no podemos decir es, vamos a apoyar a este impresentable que nos está mintiendo a la cara. Vamos a apoyarlo porque los adversarios políticos son aún peores.
Yo
lo puedo pensar igual que tú, ¿eh?
Este tiene empatía y el otro no la tiene,
pero
no sabe lo que es. El otro lo único que están diciendo,
entonces estamos condenados a estar...
Uno decía que pusiéramos los barcos de la fragata de la Armada Española y cuando vieran unas pateras le pegaban 4 cañonazos y se acabó el problema.
En esta última semana no había oído nada parecido, ¿eh? En esta última semana no he oído nada parecido a eso.
Eso lo dijeron cuando no querían desplegar el frente. Aquí hay que cerrar la frontera, que hay que poner el ejército, que hay... Eso sí lo he escuchado. Sí. Pero nadie ha dicho, como estaba hablando Fernando esta mañana, el hombre este que decía, joder, hay que ver lo triste que era, como a mí me horrorizó y me puso los pelos como escarpia, ver los cadáveres que estaban flotando en el mar de ahí, en la playa de Ceuta. A mí me daba vergüenza y ver los chiquitos.
Vale.
Arriba España,
¿y eso
arriba
es culpa
España,
de Abascal? ¿O es culpa de Feijóo? El que no se está atendiendo a esa gente...
Pero hay que tener un poco de empatía con esta gente.
Sí, hay que tener empatía. Hay que tener un gobierno serio que atienda esa necesidad.
El ejército no ahorraba nada, Diego. Que no iba, no arreglaba nadie. Hubieran entrado los 50.000 igual.
Yo no estoy diciendo que vaya el ejército.
La brigada Brunete allí. Que hubieran entrado exactamente igual porque no lo pueden matar.
Joaquín, yo no estoy diciendo que manden al ejército. Yo lo que estoy diciendo es que un presidente del gobierno y un gobierno de España no puede, primero, mentirnos.
La gestión fatal.
Déjame acabar, por favor.
Fatal,
déjame. Quino, de verdad, si es que tenemos que acabar, y yo quiero hacer una reflexión constructiva. No podemos justificar que la inacción por parte del gobierno, que es la que tiene los recursos, para atender esa crisis migratoria, para atender a las personas que están tiradas en la playa, para atender y recoger a esos cadáveres, para alimentar y decirle dónde pueden hacer su necesidad de asearse y atender los medicamentos. No podemos decir que eso no se está haciendo porque Abascal está en España. O porque Abascal es muy mal. Acabas de... Y no soy votante de Abascal, ni de Leo, ni lo votaría en mi vida. Pero es que la crítica al gobierno es necesaria.
que no se puede contrarrestar una marcha, una entrada, cuando un país dice vamos a invadir, vamos a poner de escudo 50.000 personas, no puedes poner al ejército porque tú no puedes matar a 50.000 personas. Punto y pelota. Eso es así. Y tú, si hubiera estado 10 batallones del ejército, la Brigada Brunete, allí en la puerta de...
¿Piensas que es mejor que entre?
Hubieran entrado los 50.000 exactamente igual. Es lo que yo he dicho.
¿Y ahora qué hacemos con ello?
Segundo, la gestión del gobierno nefasta. Punto y pelota. Pero nefasta total. Desde la ministra Margarita hasta el señor Marlaska.
Quizás Margarita Robles es la que se ha desmarcado. Esa es la que se ha desmarcado.
Fatal.
¿Dónde está la sanidad?
Lo repito, es perpéntica la reacción del gobierno.
La crisis sanitaria. 50.000 personas con cada uno con una enfermedad.
Sánchez se lo notaba totalmente acojonado. Estaba el tío que no sabía por dónde tirar ni por dónde salir. Se le notaba. No tenía la gallardía ni la fuerza otras veces de decir esto y esto y esto. Nada, acojonado estaba. Acojonado. Se lo comió, pero ojo. No solamente Sánchez, que hablamos mucho de Sánchez, pero el rey de España, ¿qué?
El rey de España no tiene competencia, también. No tiene competencia ninguna. El rey de España va donde le dice el gobierno. De verdad, tenemos que acabar y la verdad es que el tema es muy interesante, sí. Porque yo creo que podíamos llegar a un punto constructivo súper interesante.
Sí,
pero yo quiero ponerte en tu conocimiento y de todos los oyentes lo mismo que he dicho esta mañana, decírtelo a ti. A mí todo está bien, las alternativas son malas, no tenemos una oposición constructiva, todo eso lo vamos a comprar pero lo vamos a obviar. A mí lo que me preocupa es que el gobierno de España nos ha mentido antes de la crisis y nos ha mentido después de la crisis. Y no se puede dar unas declaraciones de un ministro del Interior y de una portavoz del gobierno de España diciendo que en Ceuta se ha recuperado la normalidad viendo lo que se estaba viendo ayer.
No, se ha recuperado la normalidad porque hay 5.000 personas allí metidas que necesitan alojamiento, que necesitan comida, que ayer había una cuba de agua del ejército repartiendo agua porque la gente estaba muriéndose. Por supuesto que la gestión es una puta mierda, así hablando.
Aunque von der Leyen felicite, que von der Leyen ha felicitado.
Un cero batatero para el Pedro Sánchez y su gobierno, pero batatero también. Ahora, igual que digo eso, un cero batatero a estos dos que no han sabido proponer nada, no han sabido proponer nada más que el ejército, nada más.
Pues a ver
no
si montamos un partido político nuevo, nada. Kino, que al final tenemos que buscar alternativas, un partido político nuevo, porque lo que hay no nos vale ninguno. Un abrazo.
Mira, la escoba hoy, esta vez se la vamos a dar, los barridos de la escoba de hoy se la vamos a dar a Pedro Sánchez y a Abascal y a Santiago,
a Santiago Abascal y a
Alberto Núñez Feijóo.
Se lo
vamos a dar a los tres. Sí. Y en especial a Marlaska y a la señorita Margarita Robles por inepto, una ineptitud total. Y el acojonamiento del rey Felipe VI, que se acojonó y no fue capaz de salir y levantar y decir, señores, bueno, español, le ha pasado esto y esto y esto. En fin, tiran un par de tirones.
Venga, yo estoy de acuerdo con tu escoba, que la escoba es tuya y tú barres a quien te da la gana, pero si me preguntas a mí, yo al rey lo dejaba fuera. Al rey no lo barría.
No estás de acuerdo en mi barrido de hoy.
Está grande. Un abrazo, Kino, cuídate mucho. Hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo, hasta luego, adiós.